Ser podcast.
Poquito de Stone Roses, ese bajo que sonaba era el que tocaba Manny Manfield. Moría ayer, 63 años tenía tan solo Manny. Y pues se va el bajista de una banda mítica a nivel mundial, los Stone Roses. Marcaron a varias generaciones y luego siguió el proyecto con Primal Scream. Lo ha contado Gallego, Nora 25. Tuvimos la suerte de conocer a Manny en el feed del 2011, gracias a un amigo que tenemos en común, Dani Les, que él seguía manteniendo relación con Manny. Y cuando nos lo dijo ayer, la verdad es que nos quedamos un poco en shock. Y nada, pues simplemente recordar a esa gente que nos hace felices, a los que nos gusta la música, como era un tipo como Manny, con el que pudimos tener una charla distendida y amigable y de la que guardo buen recuerdo. Así que nada, un poquito de Stone Roses para recordar al gran Manny con este tema, This is the One, y nada, dale un poquito, venga. Los Stone Roses, por cierto, para escucharlos en cualquier momento, ¿eh? O sea, quiero decir, son una banda brutal. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana juega la selección española de tenis, el equipo español de Copa Davis. Jugamos a partir de las 12 contra Alemania. Hoy ha ganado Italia, que es la que esperaría la final del domingo, pero el de mañana es un hueso duro, duro, ¿eh?
Sí, hoy ha ganado Italia, que ya está en la final. Ha caído Bélgica. Les ha costado más de lo previsto, pero el segundo partido Colboli le ha sido complicado ante Bergs. Ha sido un partido de más de 3 horas y al final, bueno, Italia con un cuadro bastante fácil, entre comillas, se ha metido ya en la final. Y lo que dices, entre España y Alemania saldrá el otro finalista. 12 del mediodía arranca todo. Primero van a jugar los números 2, Pablo Carreño y Struff. Struff es un jugador que llegó a estar 21 del mundo. Cuidado, que aunque está el 80 y tantos ahora, es peligroso. Pero yo creo que Pablo Carreño está en disposición de ganar. Y luego van a jugar Jaume Munar y Alexander Zverev. Este partido es muy difícil, Zverev es el 3 del mundo evidentemente. Jaume Munar está jugando bien, jugó muy buen partido ante Chequia, pero insisto, es un enemigo de mucho cuidado. La idea de España es ganar uno de estos dos partidos para llegar al dobles. Y en el dobles pues tenemos una pareja enfrente, Krapiev y Puez, que es una pareja que juega habitualmente juntos los dobles y que son también un dúo bastante complicado, pero tenemos al gran Marcel Granollers con Pedro Martínez. Por lo tanto, yo diría que es una eliminatoria que está en el aire, que el gran problema es Zverev enfrente, pero que España tiene otras bazas y que si le salen los números, quizá al filo de las 6 de la tarde, pues podamos decir que estamos en la gran final de la Davis. Esta mañana he hablado con David Ferrer, sí, y le he preguntado cómo veía un poco al rival, Alemania. Date cuenta que acabó anoche todo muy tarde, más de la 1 de la madrugada. Él me reconocía que se había quedado dormido, que no había visto el final, y así valoraba esta mañana un poco al rival.
Los jugadores están muy mentalizados, ¿no? Y creyendo de que podemos ganar, porque es la verdad, podemos ganar. Está todo muy igualado y por qué no, ¿no? En Copa Davis siempre hay sorpresas y más que no tienen nada que perder es que están capacitados para competir y tener sus soluciones como hicieron ayer y lo aprovecharon.
A ver qué es lo que pasa a Torna, ya estar en esta eliminatoria sin Carlos Alcaraz es bajar mucho las prestaciones de la selección porque es o del equipo, porque es el mejor jugador del mundo con Jannik Sinner, pero yo creo que hay que estar contentos con el rendimiento de esta selección que mañana esperemos plante cara y ojalá se meta en la final, pero aunque no nos metiésemos, creo que el camino ha sido bueno, ¿no?
Sí, sí, porque sobre todo también esa eliminatoria anterior ante Dinamarca, dando la vuelta, una Dinamarca que tenía Rune, que era muy peligrosa, se pusieron 2-0 y España consiguió darle la vuelta y ganar 3-2. No tienes a Nadal, no tienes a Alcaraz ahora. Bueno, pues aparecen otros jugadores que son capaces. No está Davidovich, que es el segundo jugador por ranking español, por las circunstancias que todos conocemos, pero ahí aparece Munar, aparece Carreño, aparece Marcel Granollers y Pedro Martínez, que parece que son como unos convidados de segunda división en el tenis nacional, y no es así. Son muy buenos jugadores que se mueven bien en el circuito y que cuando se juntan y luchan por una causa bien dirigidos por un hombre como David Ferrer, pues son capaces de darnos una alegría. No olvidemos que España no llegaba a unas semifinales de la Copa Davis desde 2019, cuando ganamos aquella Copa Davis en Madrid, que el homenaje a Bautista, lo que pasó, que falleció, no recuerdo si fue su padre o su madre, en aquellos momentos difíciles para él, y España consiguió aquella victoria, sí, pues desde hace 6 años años no llegábamos a semifinales, así que hay que darle mérito a lo que están consiguiendo y vamos a soñar, ¿por qué no?, en que mañana a estas horas estemos pensando en la final del domingo con Italia.
Mañana lo contamos. Gracias, Torna. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hablamos también de baloncesto, jornada de la Euroliga. Suena esta sintonía. Xavi Saizó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Hoy hemos tenido dos partidos con participación de equipos españoles. Ha ganado Baskonia al Bayern, ¿no?
Sí, 95-73, victoria clara. La cara de este Baskonia, que es un poco irregular. Bueno, pues solo el primer cuarto ha sido igualado, pero luego entre Cabarrot, 18 puntos, y Simons, 14, pues se han merendado al Bayern Múnich. Buena victoria del Baskonia, que sigue luchando para entrar en los lugares al menos de play-in. Está a dos victorias del Real Madrid, precisamente, que cierra el play-in con 10. Y bueno, pues buen partido hoy del Baskonia, como digo, ante el Bayern Múnich, que ha ganado 95-73.
Sí, ha ganado con holgura en este partido Baskonia al Bayern de Múnich. Y nos ha dejado Kevin Fernández una grabación con protagonista. Hola, Kevin.
Hola, Iago. Buenas noches. Por 22 puntos, la victoria más plácida de toda la temporada para el Baskonia, a raíz, sobre todo, de su mejoría defensiva a partir del segundo cuarto. Rodions Kunz, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Bueno, gracias, gracias.
Bueno, contento, feliz, ¿no? Porque al equipo le hacía falta ganar, ¿no?
Ya, la verdad que sí, que después de este viaje de 4-0-4 teníamos que ganar, teníamos que espabilar un poco y entrenamos muy duro, de verdad, los últimos tres días y conseguimos. ¿Qué queríamos conseguir?
¿A raíz de la defensa dirías que ha ganado el equipo al Bayern?
Sí, al final, al principio empezamos muy mal en defensa y creo que Paolo nos gritaba un poco en el timeout y en descanso, y subimos el nivel físico y creo que así nos conseguimos que antes de descanso llegamos a 33, bueno, empate más o menos, y después subimos con intensidad y ganamos al final.
¿Cómo son los gritos de Paolo enfadado en el tiempo muerto?
Cuando jugamos mal. Mal, la verdad, que él también está, ¿sabes? Está nervioso mucho, y creo que cuando jugamos bien también nos grita, pero ya con más cariño.
En los últimos 12 partidos, 13 partidos en el West, el Baskonia ha ganado 9. Fuera de casa, no sé si sabías el dato, que en el último año solo 6 victorias en 31 partidos. ¿Por qué esta cara tan diferente?
Bueno, la verdad que es duro jugar fuera. Es duro jugar fuera, este viajes y todo, y necesitas concentración más alta que en casa. En casa jugar enfrente de nuestra afición es más fácil, y porque nos ayuda muchísimo con la energía que nos dan. Pero bueno, yo creo que ahora vamos a centrar, después de esta, ganamos esta, ahora tenemos otro partido en contra Bilbao, y después ya vamos a jugar contra Žalgiris, que tenemos que es una pista muy dura, sabes tú, porque hay mucha afición ahí y mucha energía. Espero que nos espabilamos y ganamos, seguimos ganando partidos fuera, porque eso es lo más importante.
¿Cómo se dice gracias en letón?
En letón, paldies.
Don Paldies.
Paldies.
Don Paldies. Gracias.
No. Don Paldies.
Gracias, Rodions. Bueno, pues más o menos creo que lo he dicho, Iago. Ahí está. El jugador del Baskonia, Rodions Kunz, feliz y contento.
Gracias, Kevin. Me ha hecho gracia cuando decía Kunz lo de Calviati. Dice, cuando las cosas van bien, Saizó nos grita, pero con más cariño. Pero
poquito más, ¿no? Bueno, y por cierto, Yago, yo, claro, ya sé que no soy el primero que lo dice, pero ahora que el nuevo sponsor de Baskonia se llama Costner, teniendo un Kevin, va a estar cinematográfico el tema cada vez que vayamos a Vitoria, ¿eh?
Lo hemos comentado, que hay que decir en algún momento, Kevin, ostras, Costner, Baskonia, hay que ligarlo.
Claro, eso no puede quedar así para el programa especial de Gazapo. Bueno, ahí tienes ahí un buen abono.
Hay material ahí, sí. Ha ganado Baskonia con holgura, con 22 puntos, como decíamos. Más le ha costado a Valencia Basket, pero ha ganado la Estrella Roja, ¿eh?
Sí, un partidazo en el Rocha Arena, 76-73, Estrella Roja, que era co-líder hasta la jornada de hoy. Un partido también muy igualado, un segundo cuarto que ha sido valenciano, el tercero ha sido para los serbios, y bueno, al final pues se ha decidido pues prácticamente a cara o cruz, ¿no? Cody Miller, 25 puntos, Branko Badio, 16. Es una victoria muy importante, Yago, esta del Valencia, porque le sitúa séptimo en la clasificación, y la verdad es que está haciendo un buen arranque de Euroliga el equipo valenciano.
Y por completar de ayer, victoria de un punto del Real Madrid y derrota de un punto del Barça.
Sí, el Real Madrid ganó 100-99 a otro buen equipo como es el Zalgiris. La verdad es que Maledon hizo un gran partido con 25 puntos, con Campazzo y Tavares, que también fueron decisivos. Silvano Francisco, 33 puntos en el equipo de Zalgiris. Y un dato que yo creo que es muy interesante, ¿no? El Real Madrid llegó a 100 puntos con solo dos triples anotados. Es muy difícil con solo dos triples llegar a 100 puntos, pero bueno, el Real Madrid lo consiguió. Es una victoria que sigue metiendo al Real Madrid en la zona de play-in con 6 victorias. Y el Barça, en el debut de Xavi Pascual, bueno, pues un final cruel, absolutamente cruel, porque el Barça pues entró en el último minuto ganando de 3, ganaba en el último instante de 1, pero una falta a Vesely a 3 décimas del final, de aquellas que solo te pitan fuera de casa, porque en casa, te las pitan en casa, fuera de casa es difícil. Sí. Pues bueno, al final el Barça pues no pudo hacer nada y perdió el partido. Satoransky y Vesely fueron los mejores del Barça. Lo peor, Clyburn, que no encontró, y un agrio debut de Xavi Pascual. Derrota 7-4, 7-3.
Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Nos vamos a Las Vegas. No podía ser otra, claro. Bien, habéis estado bien. Está muy bien. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Qué finos con la música.
Has visto, nos hemos partido la cabeza, ¿verdad?
Para... Me encanta.
Hola, Isaac Prada, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Bueno, habéis dicho que nos vamos a Las Vegas, solo se ha ido Balseiro de momento, ¿eh?
También es verdad, eso es cierto, El puñetero, está él solo. Está en la ciudad.
Una ventaja tenía que tener.
En la ciudad de las lucecitas. Las lucecitas esas confunden a gente allí, Balseiro.
La ciudad del pecado, no de las lucecitas.
Bueno, también hay lucecitas.
Al volver del circuito. Vuelves del circuito, pasas por los casinos de los hoteles y la imagen es particular. Voy a dejarlo ahí.
Tardas 3 horas en llegar, ¿no? Vas parando en un lado, en otro.
hay que evitar la...
Hay que evitar la tentación.
Porque es muy peligroso.
Sí, sí. Otra vez una alcantarilla protagonista, Balseiro.
Sí, una etapa de... No era exactamente una alcantarilla, bueno, sí. una etapa de registro, han llamado la FIA, pero bueno, viene a ser lo mismo. Podía haber provocado un accidente como aquel de Carlos Sainz en 2023, era algo muy peligroso. Así que ayer en los entrenamientos libres, esta mañana en España, hubo 2 banderas rojas que lo redujeron a 40 minutos. Lo que ha comunicado ahora la FIA es que han revisado tanto esa alcantarilla como otras 13 y han trabajado para asegurar que quedan bien selladas, bien fijas al suelo para que no haya ningún problema. Y en principio no lo va a ver porque ahora en 9 minutos empieza la tercera, la última sesión de entrenamientos libres.
Sí, a la 1:30 hora española empieza la última sesión de libres y 5 de la mañana hora española la calificación, mismo horario que la carrera de la madrugada del sábado al domingo. A mí, Prada, me sigue sorprendiendo que pasen este tipo de cosas cuando además ya ha sucedido hace 2 años, creo que fue cuando sucedió lo de Carlos, porque además es peligrosísimo para un piloto.
Pues sí, al final sigue sorprendiendo la Fórmula 1. No pasa muchas veces en la temporada, pero claramente pasa demasiadas. Suele pasar en este tipo de circuitos urbanos, donde, bueno, pues al final nos quedamos con los ojos como platos cuando vemos que pasa esto, porque ya ha pasado en otras ocasiones. Así que, bueno, pues más vale que funcione bien, que le pongan, nunca mejor dicho, cinta americana si hace falta, pero que al final quede sellado y que nos quedemos con el espectáculo y no que estos problemas al final afecten, porque, Yago, no solo es para la seguridad de los pilotos, que eso evidentemente es lo primero, sino que además es que trastoca las prácticas de entrenamiento para muchos equipos que, bueno, pues han visto que no podían salir más porque había pues banderas amarillas, banderas rojas que te cortan el tiempo de entrenamiento y al final pues te condicionan el fin de semana.
Prada, con lo que hemos visto hasta ahora y esperando esta última sesión de libres de la 1:30, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con que alguna vez lo hemos dicho, pero yo creo que no tan claramente como en Las Vegas, que podríamos estar en una carrera a 4 caballos, en este caso a 4 equipos, porque están mucho más cerca que en otros grandes premios, tanto McLaren como Mercedes, como Red Bull, como Ferrari, equipos como Mercedes, que hizo un 1-2 el año pasado, equipos como Ferrari, que se le da muy bien Las Vegas, equipos como McLaren, que se le da muy mal, pero este año, pues evidentemente todos vemos lo fuertes que están y han tenido muy buen ritmo, y equipos como Red Bull, que, bueno, pues una señal clara es que los 2 pilotos estén muy arriba, incluso Tsunoda algo mejor que Verstappen en alguna de las prácticas, pues eso es una muestra de que podemos tener un fin de semana muy abierto, muy emocionante y con 4 equipos pues que estén peleando por todo, por la pole y por la victoria.
Por desgracia no van a estar ahí los nuestros. Isaac, ha acabado Carlos Sainz los entrenamientos que hemos tenido 13º, Alonso 18º, Yo no sé si esas son las posiciones que vamos a ver a los españoles en este fin de semana, más o menos.
Pues mira, Yago, para que la gente se haga una idea, en la gráfica de equipos están todos muy juntitos los de arriba y luego hay un primer escalón. A 5 décimas, medio segundo, está Williams de los de arriba, que están prácticamente en un pañuelo. Máximo 2 décimas para Ferrari por detrás de McLaren. Pero como digo, luego hay un escalón, el mejor del resto es Williams a medio segundo y luego ya vienen pues los Racing Bulls y el resto de los equipos, y Aston Martin está por ahí en la parte media, media baja de la parrilla. Yo creo que sobre todo en el caso de Williams, pues sí, son el quinto equipo, lo que al final te garantiza que en teoría sobre el papel estás octavo décimo, si, noveno décimo. Si pasa algo, pues puedes estar un poquito más arriba, deberían estar en la Q3, deberían pelear por los puntos, y algo más difícil lo va a tener Aston Martin y Fernando Alonso.
De todas maneras, Prada, ya sabemos que los circuitos urbanos siempre pueden pasar muchas cosas, porque no son circuitos al uso, pero este es un circuito ¿de qué tipo? ¿Aquí podemos ver que pasen cositas o no?
Bueno, pues podemos ver que pasen cositas, han pasado cositas en los años anteriores y hemos visto, bueno, pues que hay una melee desde curva lenta, donde a algunos equipos se les da mejor, luego están las rectas que se les da mejor a otros equipos, es el caso por ejemplo de Mercedes, que se comporta muy bien en un tipo de parte del circuito y en el otro no. Es un circuito donde sí pueden pasar cosas y no solo por el circuito, sino porque es Las Vegas y hay una magia especial en el aire, pero también lo hemos visto en las carreras, pero las distancias son demasiado grandes como para que si hay una carrera normal podamos ver algo diferente en cuanto a la pelea por la pole o la pelea por Q3 o por meterse en los 10 primeros, que no sea los 4 equipos de arriba y como mucho Williams, como decía. El resto de los equipos están un poquito más rezagados, casi un segundo está Aston Martin, así que el doble de la distancia por detrás de Williams, y si no hay una carrera loca o alguna cosa que trastoque, pues es difícil que pasen cosas más raras.
Balseiro, ¿hay mucha expectación por la carrera en la ciudad, o siendo una ciudad como es, que hay un montón de cosas todo el día, hay un montón de oferta, pasa un poco más inadvertido?
No, yo sí que noto que con el paso de los años la expectación ha aumentado mucho. El primer año había bastante apatía en la ciudad hacia la carrera, y ahora no, ahora te das un paseo por la mañana y todo el mundo lleva ropa de Fórmula 1, de equipos, ves colas en los accesos al circuito. Evidentemente es una carrera muy dirigida a los VIPs, al paddock, a invitados y famosos, pero también las gradas ya no están tan desoladas como el primer año, al revés, se ve bastante gente. Yo no te digo que sea como Austin o Miami, pero sí que hay ambiente de Fórmula 1 aquí.
Y si no te gusta la Fórmula 1, tienes un montón de oferta de otro tipo que te puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana.
Sí, cuando termina esto se puede hacer de todo.
Por eso te digo. Vamos con la porra, venga. Ahora mismo está Prada 26, Balseiro 37 y Yago 34. Así que sigue dominando Balseiro. Prada, le tenemos que meter un poco de caña, ¿eh?
Me lo juego a todo en Las Vegas.
Vamos para la calificación. Balseiro, empiezo contigo, venga.
Pole de Russell.
Russell, nosotros hemos puesto. Bueno, ha sido Claudia la que lo ha dicho en el día de hoy. Norris, hemos apostado. Prada.
Bueno, yo voy a poner Norris también.
Norris. Vale, en las tres primeras posiciones, la carrera del domingo, Balseiro.
Russell, Verstappen, Lando.
Russell, Verstappen, Norris. Y nosotros hemos puesto Norris, Verstappen, Antonelli. Prada.
Yo voy a poner Norris, Verstappen, Leclerc.
Norris, Verstappen, Leclerc. Vuelta rápida, Balseiro.
Para Verstappen.
Ahí coincidimos, nosotros también Verstappen. Prada.
Antonelli.
Antonelli. Y me queda por saber los españoles. Balseiro, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Pues un quinto de Sainz y Alonso decimocuarto.
Pues mira, nosotros justo hemos puesto decimocuarto. Fernando Alonso y Carlos Sainz somos menos optimistas. Décimo. Prada.
Pues yo voy a poner Carlos octavo y Fernando decimosegundo.
Decimosegundo. Pues nada. Pasamos lista y miramos las notas en el próximo Gran Premio. Balseiro, directito para casa, ¿eh? Al hotel.
No, no, si ahora empieza mi jornada bolsillo, de trabajo.
No, pero digo que cuando termine, que directito para casa.
Me tapo los ojos y me voy a la cama.
Gracias a los dos, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
A la 1:30, en 2 minutos, es 1:30, empieza la última sesión de libres y a las 5 de la mañana, como hemos dicho antes, empieza la calificación. Dale.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago?
¿Lo vas a ver?
No, por supuesto que no. No, no, hay que irse a dormir porque hay que descansar el cuerpo de toda la semana llena de trabajo.
Vaya, hay que algunos tenemos que estar aquí.
Eso
es. ¿Qué nos traes para cerrar? Venga.
Pues te traigo un vídeo que se ve. Se ha viralizado, sincero, no, perdón, se puede, por la sinceridad. No, no. El saludo viral de los jugadores de Corea del Norte, bueno, a Japón. A los jugadores de Japón. Un saludo un tanto violento, excesivo. En el que en vez de chocar la mano como hacen cualquier jugador puñetazos, antes del partido, tío, van a puñetazo limpio literalmente, y está en el YouTube del larguero, por supuesto, en nuestra cuenta de
¿cómo fue el partido?
1-1 quedaron, menos mal.
Pero digo de palos, porque si es así el
no,
saludo
de palos no tantos, pero
el saludo, o sea, puñetazo, si alguien no lo está viendo, sí, es sí, sí, a puñetazo chocar limpio. Cuando tú dices lo de puñito, que chocas un sí, tal sí, sí, es pegándole un puñetazo en el propio puño, o sea,
totalmente,
tremendo.
No, la verdad es que luego me fijé y a los árbitros sí que es verdad que respetaron un saludo normal,
por lo que
menos
sea,
mal,
¿no?
Por lo que sea, a ver si le iban a expulsar ya antes del partido.
Gracias, Ricky. Nos vamos, mañana más estaremos por aquí en Carrusel. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.